Manu, chao. Y no me quiero demorar en darle la bienvenida a Milton Romani, secretario general saliente, se podría decir, de la Junta Nacional de Drogas. Buenos días, Milton, ¿cómo estás?
Buen día, Carolina, un gusto hablar con ustedes.
Igualmente, Milton.
Como
creo
bien
que
decís, con un pie en el estribo.
Sí, estamos ahí, ¿no? Ahí a la salida ya.
Sí, la segunda salida.
Es verdad, es verdad. Has estado por un tiempo importante en la Junta Nacional de Drogas.
Sí.
Te fuiste y retornaste y ahora te volvés a ir. Contanos un poco cómo ha sido este proceso para vos. Antes de centrarnos un poquito en el tema por el que te llamamos, nos gustaría repasar un poco esto, porque como decíamos nosotros al inicio del programa, es importante conversar este tema de la próxima venta de marihuana contigo, porque atravesaste un proceso muy importante en cuanto a políticas de drogas en nuestro país. Por eso nos parecía correspondiente poder hablar de este tema contigo.
Bien, te agradezco esta oportunidad de conversar con la audiencia de esta radio universitaria, que a mí me parece tan importante como actividad de la universidad, que forma parte para mí del corazón del quehacer universitario, de la tarea de extensión, y también la comunicación tiene un componente de investigación muy importante, porque estar comunicados es de alguna manera estar desarrollando algunas líneas de investigación. Efectivamente, bueno, en primer lugar, a lo mejor es un lugar común actualmente decir que soy integrante de un equipo, pero realmente en 12 años de trayectoria en estos temas es justo y necesario reconocer que esto es la acumulación de las continuidades de políticas públicas que solamente son posibles con el concurso de hombres y mujeres muy comprometidos con el tema. A veces se hace tabula rasa con un mito sobre el funcionario público, y yo debo decir que en el 2005 recuerdo que ingresamos con mi compañero y amigo Jorge Vázquez a la administración pública y era una experiencia totalmente nueva. Era el primer gobierno de izquierda y por lo tanto una novedad hacerse cargo de nada menos que de la administración del Estado, ¿no? Y bueno, a veces se estigmatiza y se habla del funcionario público de la misma manera que se estigmatiza sobre varios temas, y yo debo decir de que dentro de los funcionarios públicos hemos encontrado verdaderos agentes del servicio al pueblo, es decir, hay de todo en la administración pública. Respecto a políticas de drogas, yo debo decir, en una crítica severa a las administraciones políticas anteriores, que poco se había hecho, y estábamos en el 2005 con una explosión de alarma pública, pero con bases reales, de la irrupción de la pasta base como
sí,
tema dominante,
sí,
con una carencia casi total de redes de atención sanitaria, es decir, desde un enfoque de derechos humanos, la deprivación del derecho a la salud era una constante en este tema y en muchos otros temas de salud. La confiabilidad que podía tener las fuerzas policiales, que en aquellos tiempos estaban lideradas por un hombre que acaba de fallecer, como Julio Huarteche, con el que desarrollamos una tarea encomiable, y se podrá tener un punto de vista crítico sobre lo que ha sido la historia y el pasado del Instituto Policial, pero yo debo decir que con Julio Huarteche y con todo un equipo generamos un clima de confianza y de intercambio de punto de vista que fue muy muy positivo. En esos momentos debo decir que hicimos una muy buena transición con el doctor Leonardo Costa, que era el prosecretario de Jorge Valle, pero que en el tema drogas no solamente ha tenido un punto de vista progresista y hemos encontrado un colaborador permanente respecto al enfoque, sino que en su momento nos advirtió de algunos temas que después tuvimos que tratar con mucha atención, porque el Uruguay en aquella época, la alarma pública era la pasta base, pero la alarma real y concreta era el negro prestigio que tenía Uruguay como país paraíso fiscal de lavado de dinero por la desregulación del mercado financiero, en la que las sociedades anónimas financieras de inversión, que eran una herramienta muy usada por varios estudios jurídicos y empresariales de este país, se lavaba dinero del narcotráfico. Uh-huh. En operaciones, en empresas que se dedicaban a operaciones offshore. Hoy se conocen con otro nombre, que son los Panama Papers, con sociedades que algunas actuarán dentro de la legalidad, pero que es un mecanismo que se utiliza para negocios turbios. Y esa pesadilla la teníamos, la tuvimos que afrontar e insisto en esto, Carolina, porque nosotros tuvimos la pretensión de encarar el fenómeno de las drogas y el fenómeno del crimen organizado con una visión amplia que no se dirija siempre a estigmatizar al joven, al delincuente, al pobre que vive en Marconi y en barrios similares. También hay que mirar a los estudios y bufetes muy prestigiosos que hacen un trabajo que no genera alarma pública, pero te hacen un agujero público de la Gran 7, porque son los responsables, en definitiva, que el negocio ilícito del narcotráfico pueda lavar sus narcodólares y pueda incorporarlos a inversiones inmobiliarias, a negocios legales que sostienen y mantienen el negocio del narcotráfico. Entonces, cuando hablamos del problema de drogas, hay que hablar de un fenómeno que tiene que ver con la demanda, tiene que ver con la oferta y tiene que ver con una complejidad social, psicológica, que tiene que ver más con los hombres y mujeres viviendo y vinculados con las sustancias, es decir, la humanidad. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por cambiar la mirada y llevar una mirada diferente incluso al concierto mundial. Yo creo que eso ha sido una gran virtud de todos los equipos que han trabajado en el tema, los equipos del MIDES, los equipos de la Junta Nacional de Drogas, que tuvo continuidad con Julio Calzada, porque Julio Calzada ha sido un compañero y amigo al que yo tuve el enorme placer de entregarle la Secretaría General después de estar un año con el gobierno de Mujica, y que se llega a un posicionamiento mundial de prestigio, porque Uruguay ha defendido la debida integración de los instrumentos de derechos humanos con las políticas de fiscalización de drogas.
Eso mismo te iba a mencionar, eso lo pone además a Uruguay como innovador en ese lugar, ¿no?
Totalmente, porque aunque cueste creer a la audiencia, y nosotros incluso cuando nos designaron en Naciones Unidas como país miembro de la Comisión de Estupefacientes, que es una comisión integrada por 53 países que oficia como dirección política de la Estrategia Mundial en Drogas, también nos llevamos la sorpresa, porque llevábamos una posición de declaración que fue duramente resistida. Para un capítulo de la comprensión de este modelo prohibicionista que es hegemónico en el mundo, aviso al caminante, Uruguay y otros países como Colombia, México, Ecuador, Guatemala, República Checa, Portugal, integramos una avanzada progresista, pero el mundo es prohibicionista. Y se violan los derechos humanos en nombre de las drogas fuertemente. Existe pena de muerte en muchos países. El año pasado en Indonesia se fusilaron a ocho personas, una de ellas de origen brasileño. Las cárceles asiáticas están llenas de latinoamericanos acusados de ofensas y de delitos menores en drogas, porque el sistema, el modelo prohibicionista, que parte de la idea absurda de que prohibiendo el consumo, criminalizando el consumo y la tenencia, y criminalizando por igual toda la cadena, se acaba el problema, ha demostrado su total fracaso, pero se basa en una idea, yo diría, pseudo moralista, pseudo puritana, que no considera que haya que defender y promocionar derechos humanos en este terreno.
La postura de Uruguay, que lleva a las Naciones Unidas, de promover entonces los derechos humanos en este proceso de fiscalización, es coherente y va en consonancia también con lo que propone Uruguay como políticas de drogas y con lo que ha pasado en nuestro país con la legalización de la venta de marihuana, ¿no?
Totalmente.
Porque si no sería incoherente, si no propusiéramos desde nuestro lado estar en contra de ese prohibicionismo, ¿no? Que atenta a su vez contra los derechos humanos también.
Muy bien dicho por ti. Precisamente la lógica de promover un enfoque de derechos humanos te lleva inevitablemente, por ejemplo, a reconocer que los hombres y mujeres que han consumido drogas desde un enfoque religioso o de un enfoque cultural en toda la humanidad, cada persona tiene derecho a gozar de su cuerpo y de su mente como con la libertad que le ofrece precisamente un ordenamiento de derechos y garantías. Mientras no avancen sobre los derechos de terceros, y eso estuvo en la tradición uruguaya de muchos fenómenos, e incluso en el decreto de ley del año 1974, que respondiendo a esta tradición liberal de Uruguay, reconocía el derecho a la dosis razonable para uso personal, así dice la ley del 74, eso fue reformado por la ley de marihuana, y la regulación del mercado de cannabis es coherente con una idea de regular el mercado para precisamente proteger ese derecho humano que es el de la tenencia y el consumo personal, porque existía un vacío entre un derecho que se consagraba a que tú podías consumir.
Exacto, un vacío legal total.
Pero tenías que meter un ilícito
en la compra, sí, para acceder.
En la compra.
Ahora, sí. Milton, ya pasamos todas esas barreras.
Sí.
Ya estamos a punto de que se empiecen a vender en farmacias. ¿Cómo está pensada esta implementación?
Primero, Milton, Javier Pérez te saluda, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Javier?
¿Cuándo se va a vender?
Eso.
¿A partir de cuándo es?
Bueno, estamos en nos hemos negado siempre a dar una fecha concreta, pero estamos en el tramo final, porque, bueno, como ustedes saben, las empresas que tienen las licencias ya están cosechando y por lo tanto solamente nos falta ultimar los últimos detalles en materia de software y el paso previo a la venta es el llamado al registro de usuarios en esta tercera parte. Ustedes saben que ya se abrió el registro para autocultivadores, para clubes, claro, canábicos, ya hay más de 5.000 usuarios que se han registrado, y ahora, en breve, la Junta Nacional de Drogas y el IRCA va a ser la convocatoria para el registro. Por lo tanto, yo te diría que estamos en los dolores de parto final, y si me decís cuándo van a ser la criatura, no te puedo dar la fecha exacta, pero yo te diría que es ahora.
¿Qué pasa con las farmacias que están como inquietas en cuanto a este tema? Bueno, leímos por ahí que hay posibilidades de que no solo se venda en farmacias.
Bueno, mira, la posibilidad de indagar otras redes es una decisión del gobierno, uh-huh, que significa que con esto vamos o vamos, ¿está?
Okay.
Vamos y vamos. Los cuatro centros de farmacia fueron los que tuvieron la iniciativa cuando se discutía de la ley de presentarse ante nuestros parlamentarios y decir, nosotros queremos ser la red de distribución. Y a mí, en lo personal, sigo insistiendo que una red de que siempre fue de una red primaria de salud, me parece que sigue siendo el mejor lugar para que se dispense farmacias. Los cuatro centros de farmacia firmaron un contrato y un convenio con el IRCA, pero la adhesión de sus asociados es voluntaria. Hasta último momento yo tengo la impresión que las farmacias, igual que la Asociación de Químicos, que usted sabe, empezaron protestando, uh-huh, desde una óptica ideológica, y después entraron en una negociación con el Ministerio de Salud Pública por la retribución que ellos aspiraban para realizar el control del stock de marihuana en las farmacias, y a la cual se llegó a un acuerdo. Digo, todas estas cosas demoraron la puesta en práctica del sistema y aparecieron como negociaciones de tipo comercial, que yo las considero totalmente lícitas, porque en definitiva hay una idea económica atrás de esto, que es sacarle el mercado y el negocio al narcotráfico y legalizarlo con vendedores como las farmacias y como colaboradores como los químicos, que tienen derecho, obviamente, a tener parte del negocio. El problema es que nosotros interpretamos que los márgenes de ganancia y los mecanismos que se han acordado con las farmacias son los que corresponden, uh-huh, y ya está liquidada la negociación en torno a eso, ¿está? Claro. Entonces,
¿cuánto es los 10 gramos?
Esto es seguir tomando al gobierno un poquito de rehén.
Claro.
Porque tenemos la cosecha y hay que salir. Dicho esto, también digo, hay un problema de índole cultural. Nadie quiere ser el primero, algunos tienen vergüenza, algunos dicen que tienen aprehensión por un problema de seguridad, y es una percepción que yo no se la voy a cambiar. Y yo he dicho, he ido a preguntar al Ministerio del Interior cuál es el índice de robos a las farmacias, y bueno, y descubrir que el botín preciado del chorro que va a la farmacia no son los medicamentos controlados, sino que son los perfumes.
Claro.
Por decir un ejemplo, sí, sí, ¿no? Pero bueno,
¿de qué precio, Milton, perdón, sí, de qué precio estamos hablando para los 10 gramos, que son lo que se va a vender por semana, ¿no? Máximo.
O por mes.
Exacto.
Por semana,
40 gramos al mes. Es decir, que el stock que va a haber en una farmacia es un stock limitado.
Claro.
Y se pensó en un stock limitado en las farmacias justamente para reducir los riesgos y los daños desde el punto de vista de seguridad, que también lo hemos hablado con el Ministerio del Interior. Yo creo que en ese terreno no hay ni va a haber problemas. Lo único que yo considero de peso es un problema cultural. El día que entre el primer gramo, uh-huh, de marihuana a las farmacias y la población comience, y los dueños de farmacia y la clientela de farmacia empiezan a ver que es algo tan natural,
claro,
como ir a comprar un condón hace 20 años, Y pongo el ejemplo del condón porque todo, ustedes a lo mejor son jóvenes, pero en un tiempo entrar a comprar un condón a una farmacia era todo una operación de agente secreto, ¿no? Porque te venía y te atendía una mujer y terminabas comprando aspirinas, como
sí, un eufemismo,
claro,
sí.
Claro, sí.
Pero,
sí.
Milton, volviendo al precio, ¿está definido el precio para los 10 gramos?
Y es más o menos 1,20, 1,30 dólares el gramo.
Ahí está.
Okay.
Va a rondar en eso. Quiero decirles lo siguiente. Esta reticencia y estas dificultades de último momento les ha permitido al IRCA, que es el organismo que está comandando en estos momentos toda la instrumentación técnica, y la verdad que con un esfuerzo encomiable y realmente muy bueno, le ha permitido al IRCA ajustar lo que ha llamado un plan inicial piloto. Bueno, tenemos un número reducido de farmacias, mejor así. Primero, ustedes saben que la producción que vamos a tener son de 4 toneladas. Por lo tanto, en principio, eso no alcanzaría a cubrir lo que puede ser el mercado potencial, que en los números de nuestro observatorio son de 160.000 usuarios. Ahora, también no tenemos idea de cómo va a ser de rápido el registro de usuarios. ¿Tendremos las mismas reticencias, claro, de las farmacias? ¿Irán de a poco? ¿Irán en malón porque están desesperados, esperando? La verdad,
sí.
Yo no lo sé. Y que me afirme,
sí, eso se va a ver,
otro,
sí.
Siempre es un margen de error importante.
Sí, ¿no? ahí en el tema del registro, que es en el correo, ¿no?
Sí.
En el correo. ¿Hay, se hizo algún tipo de capacitación para con los funcionarios del correo?
Se está en eso.
Ah, porque he escuchado, digamos, no sé si son casos reiterados, pero he escuchado ya dos veces que de funcionarios que no tienen el mejor procedimiento, porque son funcionarios que no estaban acostumbrados a realizar este tipo de registro. Entonces,
Me ha llegado lo mismo a mí también, es verdad. Me ha llegado lo mismo, cierta impericia,
sí,
o cierta mala voluntad,
sí,
pero el IRCA está con ese tema en la agenda muy 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 presente, sí.
Bien, para capacitar ahí a la función de correo. Bien.
De todas maneras, bueno, vuelvo a repetir, el sistema de registro en el correo ya lo han utilizado más de 5.000 uruguayos para el caso de los autocultivadores y,
claro,
los clubes, ¿no?
Sí, sí, la modalidad que ya se había habilitado.
Pero justamente a partir de esa experiencia, a mí también me han llegado ciertas críticas o ciertas molestias que, bueno, habrá que tener en cuenta para capacitar mejor a la gente de correos, ¿no?
Milton, te hacemos una de las últimas que se nos está terminando el tiempo.
Sí.
¿Pudieron hablar con el Ministerio del Interior por el caso este que surgió en las últimas horas de unas chicas que fueron registradas por dos policías por fumar marihuana y después uno de los policías les mandó un mensaje de texto, se divulgó mucho en las redes sociales, uh-huh, y lo que veíamos ayer era que se habían sumariado a los funcionarios esto del Ministerio del Interior? ¿Hay alguna comunicación por parte de la Junta de Drogas?
No, la Junta Nacional de Drogas está integrado por 9 viceministros, uno de ellos del Ministerio del Interior. Por lo tanto, la comunicación no es un diálogo, es una situación permanente. Y primero, está armado una de las cosas más novedosas que ha ocurrido en el país y en el mundo, que es, se ha construido un protocolo de actuación policial entre la sociedad civil canábica, las organizaciones de derechos humanos y el Ministerio del Interior. Y cuando nos enteramos que hubo algún procedimiento fuera de lo estipulado desde el punto de vista de derechos y garantías, yo dije a la prensa, y vuelvo a repetir, las autoridades de la Junta Nacional de Drogas o del IRCA quieren saber cuando esto sucede. Por lo tanto, si hubo un policía sumariado por esto, no, te confieso que me estoy enterando por vos, algo vi por allí, pero no no lo leí atentamente. Si hay algún procedimiento incorrecto respecto a esto, las autoridades queremos saberlo y vamos a proceder amparando derechos.
Ahora, Milton, o sea que si alguien está fumando marihuana en la vía pública, no está bien que un policía lo pare, como en este caso.
No. Nunca fue delito
el consumo.
Consumir drogas en la vía pública. Nunca. Es decir, eso está amparado por la Constitución y la ley. Digamos, el consumo personal de cualquier tipo de drogas no es un crimen en el Uruguay. Por lo tanto, por ese hecho no corresponde ningún procedimiento. Si me decís, está fumando, conduciendo y el médico te para, es otra cosa.
Está clarísimo.
Si estás consumiendo un porro o vino o lo que sea y te agarraste a los tortazos, bueno, es otra cosa, ¿no?
Ahora, si estás consumiendo tranquilo en la calle, no te pueden parar.
Por consumir, no.
Está clarísimo.
Bien.
Milton, te agradecemos entonces los minutos en la mañana Uniradio. Te despedimos como secretario general de la Junta Nacional de Drogas. Seguramente volveremos a estar en contacto y te recibiremos con otro título, en todo caso.
Me recibirán como lo que hace mucho tiempo soy, un universitario militante para la causa universitaria. Así que no duden en llamarme. O no duden en pedir cualquier tipo de colaboración. Yo soy un militante.
Muchísimas gracias, Milton. Bueno, un gusto hablar contigo.
Bueno, un beso grande. Chau.